Cuando una persona sueña, solo se puede dirigir hacia una dirección. ¡Pa'lante! Hay miles de historias, algunas de sacrificio, otras de riesgo, pero también de superación, y una de ellas podría ser la tuya. Inmigración, sueños, retos y triunfos. Bienvenidos al programa Pa'lante, mi gente, de la firma de abogados Vázquez & Servi.
Efectivamente, y aquí estamos una vez más con la abogada Bárbara Vázquez al aire en esta edición de Pa'lante, mi gente. Bienvenida y buenos días.
Muy buenos días, Brenda. Sí, aquí con ustedes nuevamente, como siempre, nosotros aquí compartiendo información sobre inmigración con todos ustedes a través de Oxígeno Radio en nuestra programación de Pa'lante, mi gente. Recuerden que siempre pueden encontrar estos episodios en nuestra página web de Vázquez & Servi y también en cualquier lugar donde ustedes acostumbren a escuchar sus podcasts. Aquí hoy día nuevamente vamos a estar dedicando la programación para contestar preguntas que tenemos ya de 2 semanas acumuladas y queremos utilizar el tiempo que tenemos, el espacio de 30 minutos para poder contestar esas preguntas. Y como siempre les recordamos que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración.
Así es, abogada. Y sí tenemos un par de semanitas ahí de preguntas y vamos a arrancar. Así que las personas tomen en cuenta, que pongan mucha atención, porque posiblemente estas preguntas que tenemos se pueda asemejar a algo que ustedes también estén queriendo saber. La primera que tenemos dice, Brenda, para la abogada mañana, tengo mi proceso de visa U desde el 2020 junto con mi esposo. Él es el padre de mis hijos. Nuestra hija sufrió abuso sexual cuando tenía 14 años y por eso estamos en la visa U. Nosotros nos separamos el año pasado, pero no nos hemos divorciado por eso de lo de la visa U. Mi duda es que cada quien ya hicimos nuestras vidas. Yo tengo mi nueva pareja, él también. ¿Nos pueden cancelar lo de la visa U? Seguimos casados legalmente, pero no estamos juntos. Gracias, no digas mi nombre.
Primero que nada, siento mucho lo sucedido. Obviamente sí. Es una tragedia cuando cosas así suceden. Sí. Pero sí es muy importante tomar en cuenta que la respuesta a esta pregunta va a depender a veces de varios factores. Por ejemplo, si cada uno de los padres de la joven obtuvo lo que es su propia certificación de la orden pública, porque a lo mejor ambos participaron en la investigación, ambos dieron la información a la policía, a la fiscalía o testificaron en corte, entonces cada uno tendría el derecho de pedir esa certificación. Yo no sé, no estoy a sabiendas de cómo es que hicieron el trámite, si fue uno solamente que pidió la certificación y el otro quedó como derivativo. Entonces ahí cambia la respuesta que yo puedo hacerlo, sí. Pero vamos a decir, para asumir que la persona, uno de los padres quedó como derivativo de la solicitud de la persona principal, entonces la aprobación del estatus U va a depender de la aprobación del solicitante principal. Si al solicitante principal, hablando generalmente, no le otorgan el estatus U, el derivativo tampoco va a ser otorgado el estatus U. Un divorcio del solicitante principal podría ocasionar que el derivativo no pueda conseguir el estatus U. Si el derivativo fue concedido el estatus U antes del divorcio, entonces esto podría ser a la discreción del gobierno, otorgar o no la residencia permanente, porque cuando existe un divorcio se complica la situación y a veces el gobierno simplemente en su discreción decide no ejercer la discreción favorablemente para el caso del derivativo. Como le digo, no es una respuesta muy directa porque tenemos que saber más. Pero sí sepan que un divorcio puede llegar a complicar lo del estatus U.
Yo creo que en todo, y disculpe, pero sí, me doy cuenta que en tantos años de hacer este espacio, no creo que nunca nos había tocado esa situación. Porque uno piensa, los dos padres de una víctima de abuso sexual piden la visa U, son los padres ambos, y pues a ambos les toca la visa U. Pero mire qué curioso, porque no tomábamos en cuenta de que lo pueden hacer, por ejemplo, como si la mamá fue la principal y al padre lo agregó como un derivado, pero wow, no habíamos pensado que si no fue individual podría afectarles un divorcio.
Exacto, wow. Exacto. Hay situaciones a lo mejor donde no podemos pedir una certificación individual. Por ejemplo, si la pareja, una de ellas decidió no participar o no tuvo nada que ver, porque simplemente dejó que el esposo, vamos a decir, sí, tomara las riendas en el asunto con la investigación y todo, y la esposa simplemente estaba ahí, pero no participó, no ofreció información, etcétera. Entonces, en esa situación, no podemos decir que ella a lo mejor califica para lo que es la certificación independiente.
Oh, wow.
Porque siempre tiene que haber esa participación. Creo que el caso fue cuando la hija tenía 14 años.
Sí.
Como era menor de edad, alguno de los padres o ambos tuvieron que haber dado esa información a las autoridades.
Wow.
Entonces, depende cómo se trabajó el caso, cómo se pudo trabajar el caso.
Pues ojalá que lo hayan hecho de esta manera, de que ambos hayan podido participar activamente y que no pierdan su estatus, porque igual al estar separados, aunque no estén divorciados, técnicamente sería mentir, ¿no? Tratar de que este
caso
sí.
Algo que no le vamos a recomendar.
No, right? Claro.
Entonces ya pone en perjurio esa posibilidad de discreción, ¿verdad?
¿Cómo no? Bueno, ojalá que eso se resuelva de la mejor manera. Y también como hay otras personas nuevas involucradas en el caso, pues ahora sería muy difícil que cada quien diga, ah, pero ahora yo tengo mi nueva pareja y me gustaría como incorporarlos. Primero hay que ver qué sucede con el caso original antes de querer agregar a otras. Bueno, eso con la visa U les recomendamos que no hay nada que realmente sustituya una consulta formal, privada, 678-303-0018. Siguiente pregunta, dice abogada, si uno está en proceso de petición por un hermano ciudadano y estamos bajo la 245I, ¿también se pueden incluir los hijos mayores de edad del hermano indocumentado? Gracias.
Buena pregunta. Y aquí nuevamente les tengo que decir que la respuesta depende de ciertos factores del caso. Por ejemplo, si los hijos eran menor de edad, que para inmigración es menor de 21 años de edad, cuando la petición familiar fue recibida por inmigración, si siguen solteros los hijos, que ya ahora están mayores de 21 años de edad, y si están protegidos bajo la ley del estatus de protección de menor, entre otros requisitos que tenemos que averiguar, entonces podría ser que los hijos puedan calificar. Esto depende mucho de un cálculo específico, que es una calculadora que nos deja entrar la edad biológica del hijo, cuándo fue la solicitud sometida, cuándo fue aprobada la solicitud, y entonces eso arroja, y cuándo hay una visa disponible para esta familia, eso entonces arroja lo que es la edad no biológica, pero ya la edad de protección bajo estas sección de la ley específica. Por eso le digo que mucho depende de varios factores del caso. No es una respuesta que yo le pueda dar de inmediato un sí o un no, porque tengo que ver todos esos detalles y ver si en estos momentos, conforme a la fecha de prioridad de esa solicitud, ya hay una visa disponible o no. Si no la hay todavía, entonces no se puede a lo mejor hacer el cálculo para alguno de esos dependientes. Tampoco sabemos si los hijos que ya son mayores están solteros o casados. Sí. Como pueden ver, es algo un poquito involucrado.
Claro. Pues bueno, estamos al aire. Pa'lante, mi gente. 678-303-0018. A ver, vamos a continuar con las preguntas. Aquí dice, en el 2012 vivíamos en un departamento en Doraville. Los vecinos eran unos morenos problemáticos. Un día se escuchaba una discusión fuerte y de repente unos balazos. Una bala pasó por la pared y casi le pega a mi esposo que estaba en el sofá. Tenemos el reporte de policía de DICAB, pero nunca supimos más nada de lo que pasó porque nos movimos de ese apartamento. ¿Eso cuenta para la visa U? Eso que tienen reporte de policía 2012, abogada.
Es un poco antiguo el caso, pero lo primero que tenemos que ver es ese reporte de la policía para ver cómo se catalogó el crimen. Si pusieron algún crimen, lo identificaron como un crimen que bajo la ley de estatus U sería un crimen calificativo para el estatus U. Y si no lo es, ver si el crimen que identificaron que fue cometido podría ser un crimen que podríamos alegar es similar a uno de los crímenes que es un crimen calificativo para el estatus U.
Oh.
Porque no todos los crímenes van a ser calificativos para el estatus U. Y cuando eso sucede, el reporte de la policía a veces no nos da una indicia de qué crimen podría ser más o menos igualado a un crimen calificativo. A veces podemos hacer esos argumentos de que aunque no fue categorizado el crimen como un crimen calificativo, es muy similar a uno de los crímenes calificativos que podría calificar para el estatus U. Y ya de ahí veríamos la manera de, aunque es antiguo el caso, ver si el condado donde sucedieron los hechos estaría dispuesto a otorgar esa certificación o no.
Listo. Así que hay que también tomar en cuenta qué tipo de crimen, si está catalogado. Y pues sí, y de hecho, a esto le agregaría yo que si en la actualidad, Dios quiera que no pase a mayores, pero si eres víctima de un crimen, resuelve ahorita, participa ahora que está fresco, pero eso de andar queriendo buscar algo que pasó hace 5, 10, 20 años se vuelve muy complicado con el tiempo.
Exacto, es más difícil. A veces las órdenes públicas, dependiendo de dónde sucedieron los hechos, nos dicen, ¿sabe qué? Ya el caso ni está activo, ya el caso está cerrado, ya no necesitamos más a la víctima. O sea, pueden existir muchas razones por las cuales ellos nos pueden denegar una certificación y mientras más, un poquito más difícil. No imposible, porque sí hemos logrado certificaciones en casos antiguos, pero siempre tenemos que explicarle al cliente que una certificación no es garantizada que la orden pública la vaya a otorgar.
Correcto.
Si la otorga, perfecto. Entonces, esa es como, a mí me gusta explicar, es como la llave que nos abre la puerta para poder entrar a inmigración y solicitar el estatus U. Sin esa llave no entramos a ninguna parte.
Correcto, correcto. Sí, eso es lo primero, es el primer paso. Bueno, seguimos con preguntas más recientes de la semana pasada. Dice, buenos días, mi nombre es Tamara, soy de Nicaragua. Entré con un parol por asilo hace 3 años. Quiero saber de qué manera puedo hacer mi residencia. Soy casada en mi país, pero yo llegué sola acá y hace 6 años que yo no sé nada de él y no me he podido divorciar. También quiero saber si con la residencia puedo traer a mi hija de 16 años porque está con mis padres en Nicaragua y ellos ya son muy mayores. Gracias.
Para poder aplicar para la residencia permanente, lo principal es que la solicitud de asilo político tiene que haber sido aprobada. Y entonces de ahí, después de una aprobación, hay un tiempo de espera de 1 año después de esa aprobación para entonces poder aplicar a la residencia. Si el asilo fue aprobado, entonces hay un proceso, Brenda, que hay que seguir para los hijos que ella quiere incluir. Y esto es a través de una solicitud I-730. Para añadir a los hijos y que los hijos entonces si están en el extranjero, como es la situación en este caso, puedan entonces empezar un trámite consular para poder inmigrar. Esto también aplica en casos donde el hijo tiene menos de 21 años de edad cuando a lo mejor la mamá introdujo la solicitud, pero a lo mejor ha cumplido los 21 años de edad mientras la solicitud esté pendiente y entonces tenemos que ver nuevamente si bajo la ley de protección de menor, todavía el hijo califica para lo que es el beneficio del asilo político. Y quiero enfatizar que a veces las personas confunden estar ya con asilo y estar en proceso de asilo. Son dos cosas muy diferentes.
Okay.
A veces la persona confunde el haber recibido un permiso de trabajo bajo su trámite de asilo como que ya me aprobaron el asilo. Y no es así. El permiso de trabajo que recibe la persona a un tiempo después de solicitar el asilo, eso simplemente es un beneficio migratorio que el gobierno le está dando a la persona mientras el gobierno está decidiendo el trámite de asilo. Pero eso no quiere decir que ya el asilo está aprobado. La persona tiene que recibir una aprobación formal de su asilo político, donde el gobierno le dice, le hemos aprobado su caso de asilo y 1 año después de esta aprobación, usted puede entonces hacer su trámite para la residencia.
Claro.
Esa sería la aprobación. Pero hay mucha confusión.
Sí.
O bueno, las personas a veces confunden las dos cosas.
Y la visa U también. Ya tengo la visa U, ¿cuándo puedo hacer tal cosa? Lo que tienen es un permiso de trabajo. No tienen la visa U como tal.
Depende del permiso, porque hay dos permisos bajo el estatus U que le pueden dar a la persona. El primero usualmente que llega es bajo una acción deferida, tras lo que puede ser una determinación de buena fe. Después, cuando la aprueben el estatus U, también reciben un permiso de trabajo, pero ya ese permiso de trabajo es bajo el estatus U y tiene otra categoría totalmente diferente. Y ese es el permiso donde le dan por el periodo de 4 años el estatus U. A los 3 años de estar en estatus U y estar físicamente presente en Estados Unidos por ese periodo de tiempo, la persona entonces es elegible a aplicar a la residencia permanente.
¡Wow! Hasta eso, hay categorías de permiso de trabajo y hay que saber cómo aplica cada ley a cada categoría. ¡Wow! Pues listo, no se confundan y ya saben que no hay como una consulta formal. 678-303-0018. Y la siguiente pregunta tiene que ver precisamente con la visa U. Dice, hola Brandita, pregúntale a la abogada Bárbara, si yo metí mi visa U en el 2019, más o menos, ¿cuánto hace falta para mi permiso de trabajo y Social Security? A mí me ayudaron en la Asociación Latinoamericana en la Beaufort Highway. Muchas gracias.
Desafortunadamente, Brenda, no es posible para mí precedir cuánto tiempo falta para que le otorguen un permiso y el social.
Sí.
Esto va a depender en varias cosas. Por ejemplo, si el gobierno ejerce su discreción en el caso y le envía una determinación de buena fe a la persona, entonces al recibir esa notificación, el gobierno le va a otorgar un permiso de trabajo, que es basado en, como hablamos, al primer permiso, que es acción deferida, no es la aprobación del estatus U, pero es un permiso de trabajo intermediario mientras sí. El gobierno decide el estatus U o mientras que se abre la cuota para que puedan otorgar el estatus U. Si la persona no recibe esa notificación de determinación de buena fe, entonces debe esperar una respuesta, tal vez para ser puesta en lista de espera, lo que es el waitlist, para que el gobierno entonces le otorgue el permiso de trabajo, que nuevamente sería bajo la acción deferida. Y yo creo que lo mejor que puede hacer esta persona, a lo mejor, es hablar con el abogado, un abogado en la Asociación Latinoamericana, donde le hicieron el trámite, para asegurarse que el abogado incluyó las respectivas solicitudes para los respectivos permisos de trabajo, para entonces estar segura de que no hay nada que tenga que hacer en estos momentos adicional la persona.
Y sí, no hay forma de predecirlo porque cada proceso es distinto de acuerdo a lo que se hizo. A mí me encanta la idea de que existan agencias sin fines de lucro que pueden ayudar. La cuestión migratoria realmente para mí es mucho mejor tenerlo en manos de una firma de abogados, aunque uno tenga que invertir su dinero. No es que no confíe, abogada, lo digo yo nada más porque sé que mucha gente dice, ay, me ayudó. Ahí es donde vienen los que dicen, me ayudó un notario. Me ayudó una amiga que trabaja en una agencia de seguros. Me llenó los papeles una amiga y I'm like, oh my God. Renuevan el DACA, renuevan residencias con personas que a lo mejor te cobran $500 y después dicen, no me ha llegado nada. Me dijeron que hay un error. Es mejor poner las cosas en manos de profesionales, no nada más porque una agencia sin fines de lucro te puede ayudar. Así que hay que tomar en cuenta eso.
Y también la diferencia está, Brenda, en la atención al cliente, en los seguimientos a los casos. A lo mejor la Asociación Latinoamericana es una asociación magnífica, ayuda a muchas personas con asuntos migratorios. Es una asociación que es confiable, ¿me entiende? Han estado en existencia muchísimo tiempo.
Sí, sí, sí.
Es de buena reputación. Depende de la atención, yo creo también, que el cliente busca. Y también de los recursos. A veces los clientes no tienen los recursos para pagar lo que un abogado particular le va a cobrar por el tiempo que va a poder dedicarle al caso. Pero sí, la atención es diferente. Nosotros constantemente estamos pidiendo actualizaciones de los casos. Nos contactamos con los representantes de los congresistas en Georgia. La atención es, yo creo, lo que marca también mucha la diferencia. Pero como siempre, me entiende, es preferible que si no pueden con un abogado particular y tienen que hacer un trámite migratorio, no confiar en notarios, no confiar en preparadores de impuestos que hacen también a un lado las solicitudes de inmigración, y vayan a una agencia sin fines de lucro que sí acostumbra a tratar casos de inmigración.
Sí.
Eso sería lo más importante.
Claro, está GLAR, está la Asociación Latinoamericana, hay varios lugares, pero sobre todo tomar en cuenta que tal vez viene con, como dice usted, hasta el tiempo puede variar. Tienen muchos proyectos, no se dedican nada más a inmigración. Por si acaso se les hace un poco difícil conseguir respuesta rápida. No es que sean malos, pero obviamente se dedican a muchas otras cosas. Así que bueno, tomando en cuenta eso, pues ahí está Vázquez y Service 678-303-0018. Ya vamos para 9 años proporcionando información cada semana. Y pues no va a ser la excepción el día de hoy. Dice aquí, uy, buena pregunta también. Mi residencia se me vence en diciembre de este año 2024. Y quiero saber en qué mes puedo entregar la renovación. Yo estoy planeando viajar a México en la Navidad y no quiero arriesgar a que no me llegue a tiempo. Gracias de antemano por la respuesta. Wow, ¿estamos en qué? Prácticamente entrando abril. ¿Cómo le puede hacer esta persona?
La renovación de la tarjeta de residencia se puede enviar 6 meses antes de la fecha de vencimiento. Esa es la regla. En este caso sería para junio del 2024, sí, en unos cuantos meses más.
Okay.
Y ya una vez que la persona recibe lo que es el recibo de la I-90 que USCIS le va a enviar, la tarjeta es automáticamente extendida por 24 meses.
Oh, good.
Yeah. Con ese recibo, la tarjeta vencida, es posible viajar. Ahora, yo siempre les recomiendo a mis clientes que aunque tengan el recibo, tengan la tarjeta vencida, InfoPass Appointment tiene que ser con cita previa,
sí,
para pedir que le pongan un sello en el pasaporte, algo oficial del gobierno en ese pasaporte que van a usar para viajar, para que la aerolínea, porque se nos ha presentado problemas en algunos casos, o hemos escuchado reportes de nuestros colegas que la aerolínea está negando el aborde en el avión, porque la persona no tiene el sello en el pasaporte, no le creen que ese recibo es válido, entonces se complica el regreso, puede complicarse.
Claro.
Y por esa razón yo le digo, una medida adicional sería pedir ese added stamp, se llama ADIT, en el pasaporte, donde el gobierno ahí le pone el sello y dice que está extendida la residencia hasta tal fecha. Y también a veces le ponen una nota que está pendiente la I-90.
Oh, wow.
Entonces ya eso es como algo más oficial porque está en el documento que va a utilizar la persona para viajar.
Oh, wow. Pero igual, no hay garantías. Mejor tener ya la residencia así. Pero qué ironía que tienen que esperar hasta que falten 6 meses y después mandan, por ejemplo, si este caballero manda a renovar su residencia, como lo indica la ley, 6 meses antes, y puede ser que ni siquiera le llegue como quiera para diciembre. Gotcha.
Exacto. No debe de esperar la tarjeta para diciembre, porque hay muchas demoras hasta con esta cosa tan simple, porque no sé por qué, pero hay personas que han estado esperando mucho tiempo para que le caiga la tarjeta. Hemos tenido que intervenir con el senador o si quiere viajar la persona, darle la información para que podamos hacer lo que es el InfoPass Appointment y que pueda acudir a las oficinas locales de inmigración para ese sello en el pasaporte.
Un sello en el ADIT, dice, ADIT.
Added stamp.
Added stamp. Ok, pues ya lo sabe, amigo, si lo tiene que hacer y haga su renovación en junio. Tenemos ya unas preguntas que han llegado el día de hoy, ya nos podemos actualizar. Dice, ¿se puede cambiar de estatus de asilo a visa de trabajo? Aunque sé que Vázquez y Servín no hacen procesos laborales, pero ¿este cambio se puede hacer?
No le voy a dar un sí o un no.
No, claro.
Eso es algo que yo le voy a decir que en toda conciencia yo le recomendaría que hable con un abogado que se especializa en la materia de inmigración laboral. No le quiero dar la información incorrecta.
No, no. Muy, muy prudente de su parte. Otra pregunta que tenemos por acá dice, ¿hay un permiso humanitario que se otorga a las personas por un familiar con autismo que es ciudadano y que necesita terapias y no se sabe valer por él mismo? ¿Eso existe?
Creo que está refiriéndose a una acción de ferida humanitaria por medio de que el hijo tiene una condición de salud.
Sí.
Es ciudadano el hijo. Y sí, hemos hecho ese tipo de caso. No siempre lo otorgan. Es totalmente a la discreción del gobierno. Hay que someter evidencias de la condición, de los récords médicos, alegar en nuestro resumen del caso y corroborar lo que la persona está diciendo, que el hijo está enfermo, que como el hijo depende de esa persona. Y aún así, es a veces difícil que nos den una acción de ferida humanitaria. No conlleva la residencia permanente. Es un beneficio temporal. Si se lo dan por 1 o 2 años y hay que volver a solicitar una renovación.
Wow.
Y cada vez que se pida la renovación, es como aplicar de nuevo. Existe todavía esa posibilidad de que la denieguen, como que la aprueben, porque es totalmente un beneficio discrecionario. Hay que tomar eso en cuenta. No le podemos garantizar el éxito de ese tipo de solicitud.
Sí, no. Yo he visto muchas personas intentar hacer algo por un hijo con autismo. No lo logran. Tengo conocidos que tienen un hijo completamente cuadripléjico, completamente discapacitado y tampoco. O sea, les otorgan algo y a los 2 o 3 años o 4 años ya les dicen se te acabó este corrido. Y es muy lamentable que no pueda llevar a algo permanente. Pero también si así fuera, todos los padres con hijos autistas tendrían papeles y sabemos que eso no se ha podido lograr. Antes de que se finalice, tenemos unas cuantas preguntas más. Dice aquí, buenos días, si una persona entra a Estados Unidos con visa de estudiante, ¿con el tiempo podría arreglar su estatus con un hijo ciudadano cuando cumpla el hijo 21?
Es posible porque la entrada fue documentada. Lo que siempre tenemos que estar seguros, qué categoría de visa de estudiante, porque está la F1, a veces vienen también con una J1.
Oh.
Y la J1 a veces requiere que la persona regrese a su país por 2 años y que ejerza su carrera en su país por 2 años o que pida un waiver, si es posible recibir un waiver. Eso tendríamos que ver, que si fue la F1, entró legalmente, nunca ha salido y vuelto a entrar de manera indocumentada, simplemente se quedó más tiempo de lo que le otorgaron. Y sí vino, y que cuando vino a Estados Unidos en esa categoría de estudiante, que sí vino a estudiar, que estudió, que no fue con pretensas falsas, que adquirió la F1, y después simplemente solamente lo hizo para poder entrar a Estados Unidos y nunca estudió. Eso podría complicar la situación porque estaríamos viendo la posibilidad de que el gobierno le imponga una base de inadmisibilidad de haber cometido una representación falsa en el momento de entrar a Estados Unidos, porque en realidad la persona no venía con la intención de estudiar. En esa situación, si la única persona que tiene esta persona aquí en Estados Unidos es su hijo y no tiene mamá o papá o cónyuge, residente o ciudadano, no va a calificar para un perdón de representación falsa, el caso no podría ser.
Dependiendo de la intención detrás de... Cerramos con esto que dice, buenos días, a ver si alcanzo mi pregunta. Metí aplicación de visa U, no ha sido aprobada. ¿puedo meter una aplicación para mi esposo? Y le pregunto yo a esta mujer que si ya estaban casados cuando metió su proceso, pero con lo básico, porque no me ha contestado, ¿qué opina usted de eso?
Hubo un caso hace un par de años que cambió el requisito de que al solicitar el estatus U debían estar casados en ese momento.
Ah.
Ahora el tema es que deben estar casados antes de que aprueben el estatus U.
Okay.
Si ellos se casaron después de que ella sometió la solicitud, pero su solicitud todavía está pendiente, entonces sí podría ser posible agregar al esposo como derivativo. Pero siempre tenemos que evaluar los factores del caso para determinar que si hay algunas trabas, si hay algunos perdones que tenemos que solicitar, etcétera.
Uy, absolutamente. Pues bueno, hay que ver eso. Cualquier otra pregunta las voy a estar buscando. Creo que sobró alguna por ahí que quedó, pero nos pusimos al día. Vamos a ver cómo le hacemos. Abogada, gracias, como siempre. Siempre que podemos, ya sea mover de día, mover de hora, pero aquí siempre estaremos pendientes. Si es martes, si es jueves, miércoles, el día que sea. Pero queremos poner a nuestra gente siempre adelante con la información. Gracias, como siempre, Vázquez y Servi, 678-303-0018. Abogada, fenomenal el programa, como siempre.
Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con Vázquez y Servi. Hasta la próxima.